¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Sonia, gracias por recibirnos.
Buenas tardes, ¿cómo les va? Gracias a ustedes. A nivel país, quizás el tema narcotráfico no fue tan preponderante. Sí, el tema de la seguridad, siempre desde hace ya muchos años en Argentina, los dos temas estructurantes de la demanda social son la economía, por supuesto, ustedes hablaban de la inflación, pero también la seguridad. En la ciudad de Rosario, la cuestión del narcotráfico viene siendo tema de agenda desde hace más de 10 años. Yeah. Y por supuesto que el gobernador Maximiliano Puyaro, una de las promesas que hizo de campaña, fue el terminar con la violencia de los narcotraficantes o que el narcotráfico genera en la ciudad.
¿Y esta demanda, crees tú que hizo que Puyaro ganara la elección de gobernador y que lo tiene ahí? ¿Esa fue la razón fundamental?
Bueno, fue una razón muy importante. Hubo varias. Maximiliano Puyaro fue ministro de Seguridad de un gobernador muy valorado por la sociedad, como fue Miguel Lifchitz, el último gobernador socialista. Hubo mucho descontento con el último gobierno, tanto provincial como nacional, que fue el gobierno de Omar Perotti en la provincia y de Alberto Fernández a nivel país. Todo eso también ayudó y que Maximiliano Puyaro se presentara públicamente como el sucesor de Miguel Lifchitz, que desafortunadamente murió por COVID-19 en mayo de 2021, también tuvo como siempre en estas cuestiones, no hay una sola causa, todas las causas confluyeron, sin duda, la promesa de pacificar la ciudad, de acabar con la violencia, de acabar con el narcotráfico, tuvo un peso en que la ciudadanía lo eligiera de forma tan contundente, porque además ganó con casi el 60% de los votos.
Sonia, cuéntanos un poco, explícanos, ¿cómo funciona? ¿Cuál es el estado de Rosario en este momento? ¿Y cómo están operando estas bandas? ¿Qué tipo de bandas son? ¿Son bandas muy grandes? ¿Son más bien atomizadas? ¿Operan en la clandestinidad? ¿O operan más bien a vista y paciencia de todo el mundo? ¿Cuál es la situación actual de Rosario?
Bueno, voy a intentar hacer una síntesis. En este momento, en la ciudad de Rosario, las personas más, digamos, importantes de las bandas narcos, que yo voy a decir dos nombres, que son los por ahí, los que se conocen más, que son el Guille Cantero, líder de Los Monos, y Esteban Alvarado, líder de su propia banda, digamos, los dos grandes cabecillas están presos, los dos, en cárceles federales fuera de la provincia. Hay muchos otros cabecillas intermedios, también importantes, también con poder territorial, que están en cárceles también federales, y algunos están en una cárcel de la provincia de Santa Fe que se llama Piñero, donde hay un pabellón de presos de alto perfil. Después, en la calle, las bandas están organizadas desde las cárceles, o sea, las órdenes en general salen de las cárceles, pero también están atomizadas, porque cada vez que un cabecilla es encarcelado, si bien yo no es que siga cada banda de forma muy específica, pero digamos, hay una cantidad de personas en el territorio que están, por un lado, dispuestas a vender un servicio como el sicariato, porque en la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Rosario, como en toda la Argentina, el tema social es muy crítico, no solo económico, sino también social, falta de horizontes, falta de integración social, falta de lugares para encontrarse, para construir comunidad, todo eso el narco lo aprovecha para sí. Entonces, tenés la mayor parte de los cabecillas presos, algunas personas que cuando el jefe máximo queda preso van tomando preponderancia en la banda, porque son quienes quedan afuera y quienes además a veces transmiten las órdenes, muchas veces son las esposas de estos cabecillas o las parejas, digamos. Y después tenés una situación que es que hay muchísimos pibes, sobre todo, que venden drogas, que son soldaditos, que cobran por matar. Eso hay una cantidad, no es que sean cientos, pero hay. Eso está disponible, y está disponible también porque en los sectores populares hay una situación de mucha desintegración social, ¿no? Claro. No hay mucho horizonte para los pibes de los barrios populares que no sean estos que yo les digo. Todo eso hace como una situación muy delicada, cuando asume Maximiliano Pucciaro, como el delito se venía manejando desde adentro de las cárceles, toma algunas medidas de endurecimiento y después se compra y se vende droga de una forma muy generalizada, pero eso pasa en todo el país, pasa, les diría que en casi todo el mundo pasa que se compra y se vende droga de forma muy generalizada.
Sonia Tessa, periodista de Página 12 de Rosario, está conversando con Radio Duna esta tarde, Sonia. Sigue, por favor, tu relato, porque es muy interesante ver y sacarle radiografía a este problema que ahora sale a la luz, pero que hace mucho tiempo lo están sufriendo ustedes ahí en Rosario.
Sin ninguna duda, el negocio del narcotráfico está presente en muchos lugares. En la ciudad de Rosario lo que tiene como una característica es lo que los estudiosos le dicen la violencia altamente letal. O sea, hay muchos homicidios muy diferentes. O sea, la tasa de homicidios de la ciudad de Rosario quintuplica la tasa de homicidios de toda la Argentina. Esto, quienes lo estudian más profundamente saben que empieza en el año 2012 con un asesinato en plena calle, en el macrocentro de la ciudad, del Fantasma Paz, que lo manda a matar el grupo de los Monos. Luego la respuesta a eso es que matan al líder de los Monos, el Pájaro Cantero, y ahí empieza una espiral de violencia que hace que desde el año 2012-2013 con pocas treguas haya habido mucha violencia. Mucha de esa violencia se consideraba, por ejemplo, un ajuste de cuenta entre bandas, pero no importa, porque en realidad lo que hacía era que se morían pibes jóvenes que estaban disputando los territorios de ventas de drogas, por ejemplo. Entonces eso pasó en la ciudad de Rosario en los últimos 10 años, con algunos momentos donde baja un poco este delito, donde a lo mejor el Estado tiene intervenciones más integrales, donde hay planes sociales, además de los planes de seguridad, y en los últimos años, esto yo lo ubico en la pandemia, esto empieza a tomar otro volumen. En el medio aparece la persecución criminal a los Monos, son encarcelados, son juzgados, los Monos, Esteban Alvarado, que eran las figuras más importantes, las que concentraban el mayor volumen de venta de drogas, ellos son juzgados en juicios donde siempre, y esto yo lo quiero subrayar, hubo policías de la provincia involucrados en las bandas. Siempre todas las bandas han tenido una pata de la policía de la provincia y eso sigue siendo así. Por eso el problema es complejo de resolver.
Ahora, Sonia, pero sí. Pasamos de un ajuste de cuenta entre bandas a que muriera gente, civiles inocentes, ciudadanos de a pie que no tienen nada que ver con estas. ¿Qué hizo que se...?
Eso es lo que ocurrió. Eso es lo que ocurrió en los últimos meses. Digamos, yo no sé si hay una causalidad, pero ya en febrero del año pasado, un chico que se llamaba Jimmy Altamirano, que era artesano y músico, es secuestrado cerca de la cancha de Newell's, que, bueno, para que todo el mundo lo ubique, es el club en el que empezó Messi, el club del que es Messi. Claro. Pero no tiene nada que ver Messi con esto.
No solo que nació ahí.
Y tantos otros.
Claro. Sí, tantos otros, lo secuestran muy cerca y tiran su cadáver en la puerta de la cancha. Y eso es la primera vez que se puede identificar claramente un asesinato que se le dice azaroso o al voleo. O sea, alguien que no tiene nada que ver, este chico iba caminando por la calle, volvía de un ensayo y lo matan. Esto pasó hace más de un año, provocó una conmoción. Pero bueno, después, como suele ocurrir con estas cosas, vino más gendarmería, vinieron más gendarmes, hubo un montón de anuncios sobre seguridad y todo eso siguió su curso, digamos. No es la primera vez que mueren inocentes, ya había habido el asesinato de una mujer que se llamaba Mercedes Delgado, que había salido en medio de una balacera entre bandas a buscar a su hijo en el barrio Ludueña, y la habían asesinado por una bala que no era para ella, pero bueno. Y el año pasado, el 7 de marzo, falleció un niño de 11 años, Maximiliano Jerez, que estaba en el club donde jugaba al fútbol y también por una balacera de la que él no era un blanco, pero queda en
la balacera
y también... ¿Qué?
Acá le llamamos las balas locas. O sea, balas que
están... Las balas locas.
Claro, 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 claro. Bueno,
pero... Balas perdidas, claro, les decimos más acá. Todo eso ya venía pasando, pero lo último que te quiero decir, porque si perdonen, pero sí, sí. Cuando entra Puyaro toma un montón de medidas sobre las cárceles, y lo más notorio es una foto que saca el domingo pasado con todos los presos de alto perfil con el torso desnudo y agachados, sí. y ahí empieza esta última escalada, donde matan a dos taxistas, un chofer de colectivo y un empleado de una estación de servicio en menos de una semana, de un playero, exactamente, en menos de una semana, y eso es lo que hoy nos tiene en esta crisis, que además ha infundido el terror en la ciudad, porque uno no sabe si no va a salir a trabajar y va a ser el llanto de alguien que quiera dejarle un mensaje a Maximiliano Puyaro, porque todas estas cosas se hacen con mensajes al gobernador. El gobernador dice, esto es porque nosotros no vamos a transar con los grupos narcos, y bueno, y promete lo que viene pasando y lo que se viene prometiendo desde hace más de 10 años, que es más policía en las calles, más gendarmería. Ahora también están planteando la posibilidad de que las Fuerzas Armadas actúen en seguridad interior, algo que está prohibido por ley en Argentina. Esto les quería terminar de decir porque empecé muy de atrás, pero sí, me parecía importante.
Para entender el contexto.
Bueno, y esta idea de que entren o que salgan los militares a las calles está prohibido por la ley argentina, pero si la presión es muy fuerte, y por lo que hemos visto también desde el gobierno central, tampoco es que sea una idea que se descarte así de plano, quizás podrían haber cambios respecto a cómo hasta ahora se habían enfrentado este tipo de temas, ¿o no? En una forma que no es la más clásica, o por lo menos no hemos visto en Argentina hasta la fecha.
Sí, hay especialistas que tienen muchas dudas de la efectividad de esa guerra contra el narcotráfico. El gobierno de Javier Milei, que tiene otro paradigma distinto a los gobiernos anteriores en Argentina, considera que es con el ejército y las fuerzas armadas en las calles que esto se puede solucionar. Lo que dicen muchísimos actores muy importantes, incluso gente que ha participado de la experiencia en Medellín, es que todo eso sin políticas integrales de contención social, de trabajo sobre los territorios donde... Porque acá lo que me parece a mí que es muy importante es pensar cómo puede ser, no sé si ustedes vieron, hay un video circulando en Argentina, para mi gusto no debería circular tanto, que es un es el video del momento en que matan al playero. Y si uno se detiene en quien lo mata, es un joven muy joven, podríamos decir un adolescente, un niño. Entonces la pregunta es cómo puede haber en una sociedad jóvenes y niños dispuestos a eso, disponibles para eso, que además son intercambiables. Hoy contratan a ese, mañana lo van a meter preso y van a contratar a otro. Y ahí me parece que hay un punto en el que las políticas deben ser integrales. Debe haber políticas sociales junto con las políticas de seguridad que son urgentes y necesarias.
Sonia Tesa, periodista de Página 12 en Rosario, afincada en Rosario, por eso conoces tan de adentro y tan profundamente lo que ocurre. Te damos las gracias por tu tiempo y por explicarnos y darnos este contexto para entender y poder seguir con más herramientas el devenir de esta situación crítica de seguridad, particularmente en la provincia de Santa Fe y en Rosario. Sonia Tesa, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Muchas gracias, Sonia. Hasta luego.
Muy bien.